La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Una corte española ordena la extradición a Estados Unidos de un espía venezolano. La OEA aprueba resolución para elecciones libres en Nicaragua. Detención de migrantes en la frontera sur estadounidense superó todos los récords del país. La Casa Blanca dice que niños de 5 a 11 años tendrán su vacuna COVID-19. Alta inflación en Estados Unidos sería positiva para Latinoamérica, dice experto financiero. Hasta un año puede transcurrir para que una mujer con cáncer de mama sea tratada en Venezuela. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches, América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 21 de octubre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. En España, una corte ordena la extradición de un exalto funcionario del gobierno de Venezuela. Detalles de la información con Leonardo Bonet.
Un tribunal español ordenó este miércoles la extradición a Estados Unidos del mayor general retirado Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia del gobierno de Hugo Chávez. De concretarse la medida, sería juzgado por tráfico de drogas y por pertenecer a una organización terrorista. Carvajal, quien durante más de una década fue asesor del presidente Chávez antes de romper relaciones con su sucesor, luchó contra la extradición desde su arresto en España en abril de 2019. El exalto funcionario venezolano evitó la extradición a Estados Unidos cuando en 2014 lo apresaron en Aruba debido a las mismas acusaciones que alegaron las autoridades españolas. Luego de escapar de las autoridades, regresó a Venezuela, donde lo recibieron como héroe. No obstante, el llamado Pollo Carvajal rompió relaciones con Nicolás Maduro y ofreció su apoyo a la oposición del régimen que se hace llamar socialista. Luego partió definitivamente de Venezuela. Los fiscales en Nueva York alegan que en 2006 Carvajal utilizó su cargo para coordinar el contrabando de unos 5.600 kilos de cocaína de Venezuela a México. Al ex jefe de inteligencia venezolano también lo acusan de proveer armas a la guerrilla de las FARC en Colombia, según el Departamento del Tesoro estadounidense, y de financiar las actividades del grupo al facilitar el transporte de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos a través de Venezuela. La Corte en España dio a conocer que la policía y el servicio penitenciario estarán a cargo de su transferencia a Estados Unidos, pero no mencionó la fecha de la extradición. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución este miércoles para insistirle a Nicaragua que libere a candidatos presidenciales y presos políticos, urgirle a que inicie reformas electorales y expresar su alarma por el deterioro de la situación de los derechos políticos del país. La resolución fue aprobada por 26 países. Otros 7, entre ellos México, Guatemala y Argentina, se abstuvieron. Nicaragua no votó. La resolución también expresa su grave preocupación ante el hecho de que Nicaragua haya ignorado los intentos del Consejo Permanente de la OEA de comprometer al gobierno nicaragüense en la celebración de elecciones libres y justas, destaca la agencia de noticias Associated Press. Nicaragua prevé celebrar elecciones el 7 de noviembre. Estados Unidos y otros países han declarado que las elecciones de noviembre en Nicaragua han perdido toda credibilidad debido a la exclusión de partidos opositores en el proceso electoral y al encarcelamiento de varios líderes opositores que pretendían disputarle el poder al presidente Daniel Ortega. En el juego electoral quedan partidos minoritarios y una alianza oficialista encabezada por el gobernante Frente Sandinista, que controla el Tribunal Electoral y todos los poderes del Estado. La Unión Europea impuso el mes pasado sanciones a la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y a otros 7 funcionarios acusados de violaciones a los derechos humanos y de atentar contra la democracia. Estados Unidos también ha dictado sanciones contra funcionarios y allegados de Ortega. Tony Cano, Voz de América, Washington. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias. En Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington. La detención de migrantes en la frontera sur superó todos los récords en la historia de Estados Unidos. Nos informa Arnaldo Rojas.
Quienes critican las políticas migratorias de la administración Biden argumentan que estas cifras reflejan lo que es la falta de acción contundente en la frontera. Mientras tanto, quienes apoyan la migración aseguran por su parte que es consecuencia de lo mucho que todavía falta por hacer para paliar el problema de base, el problema de raíz que genera esta migración hacia los Estados Unidos.
Según los números oficiales del Departamento de Seguridad Interna, hasta agosto de este año, 1.5 millones de inmigrantes irregulares habían sido interceptados en la frontera sur desde octubre de 2020, cuando inicia el año fiscal en Estados Unidos. El diario The Washington Post publica este miércoles que esa cifra superó los 1.7 millones en septiembre, según documentos a los que tuvo acceso.
Esta administración, desde que llegó al cargo, ha hecho todo lo que está a su alcance para alentar a las personas a venir ilegalmente a los Estados Unidos.
Melman apunta a que, aunque la Casa Blanca ha hecho un llamado a los inmigrantes a no embarcarse en la peligrosa travesía de ingresar ilegalmente al país, las políticas migratorias del gobierno reflejan un mensaje distinto. Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes miran la cifra de manera diferente.
Estos números demuestran la falsedad del argumento de la frontera abierta. Es al revés. Quiere decir que la frontera está bajo control. Quiere decir que la mayoría, la vasta mayoría de la gente que ha llegado a la frontera no ha entrado a Estados Unidos.
Lo publicado por el diario estadounidense sugiere que más de 200.000 inmigrantes irregulares fueron aprehendidos el mes pasado en la frontera sur, superando la segunda cifra más alta de detenciones en la historia impuesta en 1986, cuando el entonces presidente Ronald Reagan otorgó una amnistía para quienes se encontraban de manera irregular en el país.
Mientras sigamos pensando que el camino correcto de la ley es seguir castigando a quienes en realidad son un beneficio para la nación, vamos a seguir caminando en la ruta equivocada.
Las nuevas cifras se conocen al tiempo que grupos de inmigrantes en el sur de la frontera han alertado de la formación de una nueva caravana que estaría partiendo del sur de México este fin de semana, en cual se espera que participen cerca de 95.000 migrantes.
Gracias, Arnaldo. Hemos visto algunas imágenes desgarradoras de niños migrantes arrojados y abandonados por traficantes en la frontera de Estados Unidos con México. Sobre lo que dice la patrulla fronteriza, nos informa la colega Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
En octubre de este año, video de vigilancia captó el momento en que una niña salvadoreña de 7 años, aferrada a la espalda de un traficante, se deslizaba por una cuerda desde lo alto de una sección del muro fronterizo en el centro de California.
La dejó, él se regresó. Y la niña quedó sola ahí, sin comida, sin agua.
Casos de contrabando y abandono de niños migrantes en la frontera están aumentando. Según un informe de la patrulla fronteriza, entre octubre del 2020 hasta septiembre de este año, encontraron a más de 130.000 menores no acompañados en la frontera.
En este mes de octubre hemos tenido ya 33 casos de niños no acompañados que han cruzado la frontera.
Algunos ejemplos: el 12 de octubre, agentes en Yuma, Arizona, encontraron a 2 hermanitas hondureñas de 4 y 6 años deambulando cerca de una represa con una nota pidiendo que contactaran a su tía. Funcionarios consulares dicen que están tratando de contactar a los padres en Honduras y que las niñas fueron trasladadas a una casa hogar en Virginia. En junio, agentes de San Diego rescataron a una niña guatemalteca de 5 años abandonada cerca de San Isidro, California. A fines de marzo, imágenes de 2 hermanitas ecuatorianas de 3 y 5 años arrojadas desde una sección del muro en Nuevo México causaron conmoción.
Claro que los afecta. No les gusta mirar a un niño solo en el desierto que viene cruzando el muro, y tratamos de cuidar a esos niños y agarrarles ayuda.
Pero sobre todo quieren enfatizar que colocar a niños en manos de traficantes es ponerlos en peligro. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Este miércoles, la administración del presidente Joe Biden describió su plan para vacunar a millones de niños de 5 a 11 años tan pronto como se les autorice la inyección de COVID-19. Nos informa Alejandro Escalona.
El miércoles, la administración del presidente Joe Biden describió su plan para vacunar a millones de niños de 5 a 11 años tan pronto como se les autorice la inyección de COVID-19. A diferencia de los centros de vacunación masiva utilizados en el lanzamiento inicial de la vacuna COVID-19, la Casa Blanca dijo que se establecerán clínicas en más de 100 sistemas hospitalarios para niños en todo el país, así como consultorios médicos, farmacias y potencialmente escuelas y colegios. Si la vacuna de Pfizer-BioNTech obtiene la autorización, el plan apunta a garantizar una distribución rápida y equitativa, indicó la Casa Blanca. La FDA está revisando la solicitud. Los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades darán su opinión sobre las recomendaciones para la vacuna en una reunión que tendrá lugar los días 2 y 3 de noviembre. Una vez autorizada, aproximadamente 28 millones de niños en Estados Unidos serán elegibles para recibir la primera vacuna COVID-19 para niños de 5 a 11 años en Estados Unidos. Entre tanto, los CDC continuarán recomendando el uso de mascarillas en las escuelas, incluso cuando la vacuna esté disponible. Alejandro Escalona, Voz de América.
La inflación en Estados Unidos llega a niveles históricos, encareciendo los precios básicos con costos no vistos hace 30 años. Un experto explica a la colega Diva Lizette Cash que las dificultades de los consumidores puede traerles buenas noticias a las economías latinoamericanas.
La inflación en Estados Unidos llegó al 5.4% según la Reserva Federal, una alza no vista desde hace 13 años. Los precios de bienes y servicios básicos, el índice que excluye alimentos y costos energéticos, aumentaron en junio un 4.5%, el máximo de las últimas 3 décadas.
Los brotes pandémicos y las alteraciones climáticas han provocado una escasez de insumos clave y una reducción de la actividad manufacturera en varios países. Por otro lado, esta escasez de oferta, junto con la liberación de la demanda reprimida y el repunte de los precios de las materias primas, han provocado que la inflación de los precios al consumidor aumente rápidamente.
Pero en América Latina, los coletazos de la inflación estadounidense podrían significar un impacto positivo, según este analista financiero y económico.
Porque los precios de las materias primas que exporta América Latina pueden subir, y eso puede beneficiar a los países latinoamericanos.
Cogen opina que la Reserva Federal podría estabilizar la inflación subiendo las tasas de interés, y eso sería negativo para América Latina.
El Banco Central va a subir la tasa de interés y eso va a hacer que el dinero sea más caro. Y eso puede perjudicar a los países latinoamericanos que necesitan conseguir crédito en los mercados internacionales.
La dinámica de la inflación en Estados Unidos repercute en todo el mundo y la Reserva Federal anunció una reunión a principios de noviembre para definir el próximo paso de la economía estadounidense. Divalicet Cash, Voz de América, Washington.
Gracias, Divalicet. Hacemos una breve pausa y en un momento más noticias. En Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. El mal manejo de la pandemia del COVID-19 incrementó la desaprobación del gobierno sandinista de parte de la población nicaragüense. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Los niveles de desaprobación de la gestión del gobernante Daniel Ortega aumentaron vertiginosamente en los últimos 4 meses, según una encuesta de la firma costarricense Sid Gallup, que revela que 7 de cada 10 nicaragüenses reprueban la actuación del mandatario sandinista. La encuesta revela que en septiembre el margen de desaprobación de la gestión sandinista alcanzó el 69%, con tan solo un 29% de aprobación. La gran mayoría de adultos nicaragüenses opinan que Daniel Ortega hace poco o nada por su pueblo, destaca el análisis de Sid Gallup, que añade, la desaprobación del manejo de la pandemia del coronavirus es más pronunciada que la evaluación general. El epidemiólogo Álvaro Ramírez coincide con la opinión de la población.
Con violación clara al reglamento sanitario internacional, o sea, el manejo de la pandemia ha sido el desastre epidemiológico más grande que ha habido en Nicaragua.
Septiembre fue un mes caracterizado por el agravamiento de la crisis sanitaria en Nicaragua y según el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, durante los 17 meses de pandemia el récord de contagios asciende a más de 6.500 infectados y 1.420 muertes. Ciudadanos consultados por La Voz de América como Franklin Berríos también coinciden con los datos arrojados por la encuesta.
Ha obligado a hacer hasta 10 horas de fila para poder tener esa vacuna.
El porcentaje de desaprobación ha crecido a lo largo de este 2021. Una encuesta similar en mayo arrojó un 46% de desaprobación y un 44% de aprobación. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta un año puede transcurrir para que una mujer con cáncer de mama sea tratada en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El cáncer de mama se ha convertido en la primera causa de muerte oncológica de la mujer en Venezuela y desde 2013 el gobierno del presidente Nicolás Maduro no publica cifras oficiales. Sin embargo, el trabajo conjunto de diversas organizaciones permite estimar que diariamente en el país se diagnostican 15 casos de cáncer de mama y mueren unas 7 mujeres al día, detalla Ludmila Calvo, presidenta de Senosalud, una organización sin fines de lucro que fomenta el diagnóstico precoz. Calvo, quien también es paciente de cáncer de mama, agrega que si bien el servicio que ofrecen las clínicas privadas es de primera calidad, resulta muy costoso para la mayoría y explica a La Voz de América que la gravedad del asunto se debe a que los hospitales públicos no cuentan con equipos que permitan diagnosticar y tratar el cáncer de manera oportuna.
Y además no se cumplen todos los decretos de la OMS que dice que cuando una mujer es diagnosticada con un cáncer de mama, máximo en 90 días debe empezar a hacer su tratamiento. Aquí hasta un año o más de un año para ser atendida una mujer.
Luisa Rodríguez, representante de la Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama, sostiene que el colapso del sistema público afecta directamente a 8,9 millones de personas con condiciones de salud crónica.
Según la Alianza Venezolana para la Salud, los centros oncológicos no garantizan quimioterapia a 140 mil personas con cáncer y las cirugías disminuyeron en más de un 80%. El acceso al tratamiento y medicamento de personas con cáncer continúa dependiendo de la capacidad de cada familia, lo donde mínimo se necesitan un promedio de $2,500.
El presidente Nicolás Maduro ha manifestado su compromiso firme por brindar atención y protección a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por primera vez se ha trasplantado un riñón de cerdo a un ser humano sin desencadenar el rechazo inmediato del sistema inmunológico del receptor. Un logro que podría aliviar una grave escasez de órganos humanos para trasplantes. Nos informa Jacopo Lunzi.
Atención, a continuación imágenes que podrían perturbar la sensibilidad del televidente.
Es la noticia que llega desde Nueva York, donde los cirujanos trasplantaron con éxito un riñón cultivado en un cerdo genéticamente alterado a un paciente humano y descubrieron que funcionaba normalmente. El doctor Robert Montgomery es uno de los cirujanos y dijo que fue posible gracias a la eliminación de la molécula principal, que realmente define la incompatibilidad de un órgano entre un cerdo y un humano.
En el pasado, cuando se trasplantaba un órgano de cerdo arriba en la escala evolutiva, se producía este tipo de rechazo inmediato del órgano en cuestión de minutos u horas. Y debido a la revolución en la ingeniería genética de animales, tenemos nuestra primera esperanza de poder superar esa barrera inicial.
Aunque quedan muchas preguntas por responder sobre las consecuencias a largo plazo del trasplante que involucró a un paciente con muerte cerebral al que se siguió solo durante 54 horas, los expertos en el campo dijeron que el procedimiento representó un hito. Un flujo constante de órganos que eventualmente podría incluir corazones, pulmones e hígados ofrecería un salvavidas a millones de personas que esperan trasplantes. Algunos mueren durante la espera y otros sobreviven con diálisis.
La idea es que tendríamos que identificar a las personas que tienen una probabilidad muy baja de que se les ofrezca un riñón humano y que tengan un mal pronóstico en diálisis, y donde incluso 2 o 1 año de funcionamiento de un riñón sería algo importante.
Si bien algunos cirujanos especularon que podrían pasar solo unos meses antes de que los riñones de cerdos modificados genéticamente se trasplanten a seres humanos vivos, otros dijeron que aún queda mucho trabajo por hacer. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Un programa de la Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del plan Sembrando Vida que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, plantea como alternativa para desalentar la migración de centroamericanos. La visita a México de John Kerry, enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, motivó las explicaciones de los alcances del plan y en esta entrevista de nuestra corresponsal Sara Pablo se pone el tema en contexto con la bióloga Gabriela Jiménez Casas, investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
La base de ese programa dice que se pretende apoyar a los campesinos dueños de tierras, realmente un área pequeña, como mínimo 2.5 hectáreas, para que se les apoye económicamente para que en esas tierras puedan sembrar árboles, frutales y otro tipo de especies. Primero, para ayudar a la reforestación de la zona, entonces se plantea sembrar especies locales, las que se desarrollan mejor en cada zona donde se lleva este programa. Y segundo, tratan que tengan autoabasto las personas, abatir un poquito, que dependan de algo más. Y pues es como regresar a como éramos hace muchos años, que las familias sembraban las cosas que consumían. Y a estas alturas del partido no es mala la idea, porque la escasez alimentaria cada vez se está volviendo una crisis mundial.
Desde el punto de vista individual, por lo que comenta, es positivo, pero ¿qué tanto ayuda para el cuidado del medio ambiente?
Es algo muy bueno, porque si lo hacen de manera correcta, como le mencionaba, sembrando especies locales, esto lo que favorece es que se den más rápido y mejor. Entonces, si se hace de manera bien pensada, tiene que funcionar, porque en algún momento esas especies que siembran estas personas va a generar una manchita verde que puede crecer y se puede llegar a pegar con un área natural de la con las mismas especies. Entonces, esto incrementaría el área de bosques, el área de árboles. A final de cuentas, lo que se busca es que los servicios ecosistémicos de todos los ecosistemas que nos rodea funcionen. Y es darle un poquito al ecosistema para apoyarlo, para ayudarlo, para que el ecosistema nos siga dando servicios ecosistémicos, es decir, oxígeno, absorción de CO2, áreas recreativas y que se esté repoblando esa zona. A la larga, eso tiene que mitigar el calentamiento global y también podría ya detener el tan avanzado cambio climático.
¿Sería factible ampliarlo a Centroamérica, como sugiere el presidente López Obrador?
Como idea es muy buena, porque de la zona del Istmo de México, del Istmo de Tehuantepec hacia el sur, hay mucha afinidad de vegetación de especies. Si se pudiera hacer, sería magnífico, porque aumentaría mucho este incremento de área verde. Además, está en una zona que es muy favorecida en cuestiones de biodiversidad. La biodiversidad no se da parejo en todo el mundo, tiene que tener ciertas características. México es un país megadiverso, dentro de los 12 países megadiversos está México. Varía de lugar quinto, sexto, séptimo, de acuerdo a cómo se van cambiando las cosas cada año. Y se va incrementando esa biodiversidad un poquito hacia Centroamérica, por las condiciones que favorecen una topografía muy accidentada. Estamos bañados por los dos grandes océanos que nos favorecen, trayendo vientos y otras cosas que van a favorecer esta biodiversidad. También las condiciones de las especies reinantes en esa zona son muy parecidas. Pues si se logra hacer algo así, sería maravilloso, porque estaríamos creando ya un pulmón más grande que ya no nada más ayudaría de manera local ni a la comunidad, sino podríamos ya estar favoreciendo áreas más grandes, los estados, la parte del istmo en México y lo que va hacia el sur, hacia Centroamérica.
Era la bióloga Gabriela Jiménez Casas, investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, exponiendo los alcances del plan Sembrando Vida. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.